Bueno, seguimos. El libro se llama A pesar de la noche, porque acá entramos como dos buenos vecinos, entramos a conversar así nomás, no entramos mucho en detalle. A pesar de la noche, bueno, lo firman Carla Rallo, Pablo Fernández Perotti, pero hay también un relato del hermano de Carla.
Hay uno del hermano de Carla, sí, de Ernesto.
Acá te pone, este es tu papá.
El de él.
En este caso es el
porque
tuyo.
Porque los dos se llamaban Guillermo.
Ah,
a ver.
No, pero esto es tuyo, la igualdad es tuyo.
Ah, sí, perdón.
Sí, explicación para un niño de 7 años. En las visitas al penal de Libertad, donde estuvo mi padre desde mayo de 1972 a julio de 1980, manteníamos interesantes y educativas conversaciones. Él continuamente trataba de explicarme cómo iba a ser el mundo cuando ganáramos, cuando los tiranos fueran vencidos y la igualdad de oportunidades se pudiera llevar a cabo. Siempre me decía que todos deberíamos tener la posibilidad de hacer lo que nos guste. Yo respondía, qué bien, porque a mí no me gusta ir a la escuela. Pero te gusta aprender, eso te lo decía tu viejo. O sea que si en la escuela te enseñaran lo que a vos te gusta, lo que vos necesitas saber, irías sin ningún problema. Esto es maravilloso, ¿no? Porque además, de tanto en tanto, bueno, todos los gobiernos que asumen vienen con grandes reformas en materia de educación, ¿no? Y fíjate vos, acá tu viejo, en las charlas que vos tenías con él en el penal, ¿no?, ya está buscando un método, una pedagogía, ¿no? Pero te gusta aprender, ¿no? Acá el tipo ya tiene claro, ¿no?, que no es lo que te quieran enseñar, yo creo que lo que vos querés aprender. O sea, que si bien en la escuela te enseñaran lo que a vos te gusta, lo que vos necesitás saber, ¿no?, acá ya hay un programa, un plan concreto, irías sin ningún problema. Y bueno, vos le respondés, si fuera así, claro que sí, contestaba yo. Tenés que entender que la igualdad no es dar a todos lo mismo. Todos tenemos distintas necesidades. A un campesino habrá que darle un tractor, al escritor facilitarle una máquina de escribir, al músico una guitarra y al albañil una cuchara y un fretacho. Por ejemplo, en el barrio a todos los niños les gusta lo mismo. No, respondí yo. Néstor no tiene televisión. Ariel quiere zapatos de fútbol. Martín quiere un caballo. A mí me gusta ir al tablado. Y mis primas quieren una casita de muñecas. Cuando ganemos, ¿vamos a tener todo eso? Sí. Y cuando ganemos, el parque rodó y los helados van a ser gratis para todos. Es un relato hermoso.
Sí, eso me quedó.
Es un relato hermoso.
Lo del parque rodó y los helados gratis.
Hermoso.
Era como resumir.
Claro, porque está todo acá.
Para hacerla, ¿no?, fácil.
Claro.
Para un niño, ¿no?
Acá está todo el tema de la igualdad, bueno, la justicia social, ¿no?, el socialismo, ¿no?, la revolución, todo, pero bueno, ahí explicado porque ustedes tenían una ventaja, que los mayores no podían, porque
claro,
era a través de un...
Del vidrio,
pero arreglaron que ustedes pudieran pasar...
Sí, nosotros era presencial.
Los padres los subían a gaucha, ¿no?, podían tener otra intimidad.
Sí, ahí hay hay una que se llama La Bandita Elástica Verde, que bueno, que cuenta una visita desde que salimos de mi casa hasta que volvemos. Y sí, la visita presencial fue crucial para nosotros, porque bueno, pudimos conocernos más. Si no, fíjate, con todos esos años que pasaron, hay gente que estuvo mucho más. Entonces eso fue muy importante, porque a pesar de todo lo que había que pasar, ¿no?, de la revisión, de una cantidad de cosas, porque bueno, al ser presencial, también éramos los únicos que podíamos. Lo que sí entrábamos era cosa en la cabeza, ¿no? A veces podíamos llevar una información, porque éramos también un poco correo. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, decirle que Milton no pudo ir, sí, porque claro, la señora tuvo que trabajar y la madre está enferma, no pudo traer a los niños. Si él no le avisábamos así, iba a demorar una eternidad, sin saber qué le había pasado a su familia, porque quedaban ahí parados. No era que le decían, mirá, tu señor vino, ya va a venir, quédate tranquilo. No, era tratar siempre como de quebrar un poco, ¿no?, de hacerlo un poco más difícil. Entonces, eso y muchas cosas más, porque siempre me decía, traté de mirar el informativo con el abuelo, decía, a ver si le podía, o el abuelo que escuchaba una
para que
FM.
Vos le contaras.
Claro,
lo que
el abuelo escuchaba una FM, se compró una radio con onda corta, FM no, onda corta. Y escuchaba una radio en español que transmitían desde Suiza.
Totalmente.
Y hablaba, claro, de los derechos humanos.
Claro.
Y cuando hablaban de cosas positivas de Uruguay, que se estaba luchando contra la dictadura, no sé qué, mi abuelo me decía, decirle que tengo un queso suizo. Y eso, yo decía eso, pero claro, era que había información buena de, con respecto a... Y así cantidades de cosas que uno después se fue enterando con el tiempo, ¿no?
Eran terribles en todos los relatos de todos estos libros, más o menos parecidos, digo, porque tienen que ver con la visión de ustedes, ¿no? Que iban a, eran terribles esas visitas, ¿no? El sí. arrancar de madrugada.
Sí.
Bueno, Carla mismo pone acá, bueno, cuando preparaba.
No, y Carla tuvo otra cosa que fue que ella cuando tiene. La madre de Carla es brasilera. Se casó acá, tuvo sus hijos. A los años del padre estar detenido, cuando ella tenía 8 o 9 años, su situación era terrible y se fueron para el Brasil porque la familia de la madre estaba allá. Y ella ya pasó a ver al padre una o dos veces al año y llegó a viajar sola con 10 o 11 años.
Le pone una carta al padre, sí. ¿no? Donde dice que te animaste a venir solita.
Se fue sola y no solo eso, sino que aparte de solo había pobreza. Entonces ella de allá traía bombones. Una olla, sábana, lo que sea, y en la aduana le preguntaban y ella decía que eran para regalarle a la tía, no sé qué, inventaba. Después eso la abuela la vendía en su barrio para hacer para el pasaje para volver. Una niña, digo, era una situación tremenda.
Será importante que se hayan puesto a contar estas historias, ¿no?
Sí.
Porque de otra manera nada de esto hubiéramos sabido, ¿no?
Claro, esa era la idea de todo lo que rodeaba eso, lo de y bueno, hay cantidad de historias más. Eso, bueno, por esta vez pudimos esa cantidad de páginas, pero...
Aparece, yo ya estoy interesado en saber qué fue de la vida de esa mujer. Aparece Amanda de vuelta.
Amanda,
Amanda
sí.
Están todas, porque claro, todos los niños eran controlados directamente por ella, ¿no?
Sí.
Era horrible, ¿no? Pues
Amanda, según mi madre, al principio me llevaba a UPA. Yo nací en julio y a mi padre lo llevan al penal por noviembre. Primero fuimos a los cuarteles y también, bueno, a Punta de Rieles, que estaba la tía, mi tía Carmen, más tías. Bueno, tuvimos una cantidad en la familia de detenidos y exiliados. Pero cuando empecé a ir a Amanda, y después por eso yo cuento ahí que me llevaba de la mano, porque yo era uno de los más chiquitos, porque al nacer contra el golpe de Estado, digamos, ya éramos de los más chicos. Y ese viaje que ahí lo cuento, que... parecía como que en ese viaje era bravo, porque vos te despedías de tu madre, de tu abuela, quien fuera, chau chau, trancaban ahí y emprendías con Amanda hasta allá a ver a tu padre en toda la fila, estaban todos con las manos atrás, todos iguales, de lejos,
todos pelados,
gris, y después, bueno, cuando te iba acercando ya lo divisabas, y bueno, cuando ya estabas en brazos de tu padre ya como que estabas otra vez en tierra firme, ¿no? Pero ese viaje era solitario ahí entre... y también había que, para las madres y las abuelas...
Le sacaban toda la ropa,
sí.
Los desnudaban todo
sí.
entero por la duda que llevaran
sí,
algo.
Sí, y después a la vuelta lo mismo.
Qué bárbaro.
A la vuelta lo mismo.
Ahí hablan del frío, ¿no? Porque
claro.
Es horrible que te desnuden.
Claro,
¿no?
Pero y aparte no te iban a vestir porque, o sea, después había que revisar que venía atrás y era todo rápido. O sea, porque ellos también estaban incómodos con eso. No tenían ganas de estar haciendo ese trabajo. No era que les complacía. O sea... Los jefes, digamos que sí, pero los otros tenían que trabajar, revisar cientos de personas, cientos de niños, y lleve y traiga, digo. Entonces, rapidito, te revisaban los zapatos adentro, todo, te daban la ropita y decían, dale, pum, y para afuera que te termine de vestir tu mamá. Habrá habido muchos casos, ¿no? Digo, yo cuento la...
No.
Nosotros lo que sí, no pretendemos que en el libro representar a nadie. Esa es nuestra historia, quién tendrá otras y... más atroces o más
claro,
livianas, ¿no?
Claro.
Yo qué sé, pero sí, era así la cuestión. Y la fila y las mujeres mayores, la madre de un tío mío venía de Salto a Montevideo, al penal de Libertad, Doña Lira, de ahí hasta Cuarembó, tenía la nuera, y después de vuelta para Salto, y 4 o 5 nietos, y era mucho lo que pasaban esas madres, y todavía, bueno, criar hijos, criar nietos y todo eso.
¿Cómo es? Carla y Guillermo estuvieron con la mamá.
Sí, ellos estuvieron con la madre.
¿Y tu caso?
También, con mi madre
con
y mis abuelos.
Madre,
sí, nosotros tenemos una familia grande, bueno, vos lo sabés, grande y muy unidos. y muy solidarios entre todos, tíos, tíos abuelos y el barrio. Mi familia eran muy queridos, por suerte. Entonces tengo otro, hay otros casos que Emma tuvo su mamá detenida y también en otra edad muy difícil, como era la adolescencia, y también cuando iba al almacén, ella cuenta que a el almacenero no le agradaba venderle cosas para que le lleve a la madre. Ahí había gente que no quería ni saludarte porque tenía miedo la gente. Digo, no para todo fue fácil. Y había que pedir en el almacén que te pesaran los paquetes porque tenía que ser el peso justo, porque si vos te pasabas de unos gramos, te lo rechazaban. En el penal pesaban todo. Pesaban las cosas y si estaba pasado, para atrás.
Es verdad,
tenía que ser el peso bueno, exacto.
Ella cuenta que pesaban...
Rayaban el jabón. No
sé. Jabón en polvo, lo tenían que rayar.
Nosotros,
para que no hubiera un arma escondida
cuando
adentro.
Alguien te quiere hacer pasar trabajo, siempre decimos en broma con Carla, este me quiere hacer rayar jabón, pues me quiere hacer pasar trabajo. Porque claro, había mucha cosa del lado de afuera que también sucedió, y eso es también un poco lo que...
Bueno, y ahí está la llamada a Suecia. La llamada a Suecia, bueno, era con mis hermanos ahí, con Julio y con Gonzalo.
Sí, el tío Beto también, que era el hermano de mi padre, Julio, Gonzalo, todos ellos estaban allá. Bueno, Julio todavía está allá, tiene eso bisnietos
está,
en Suecia.
Está buenísimo en el libro porque uno se olvida, ¿no? Pero claro... Acá en Uruguay, en esas épocas, la larga distancia era en el Uruguay. Cuando querías llamar de Montevideo, yo que sé, a Paysandú, tenías que pedir larga distancia. Y acá estaba para... Acá vos ponés que era llamar a Suecia era como la gloria.
Porque... No, y empezaba el lunes, porque había que como que... Yo lo entiendo así ahora, no sé, como que había que disfrutarlo y te generaba como una expectativa... Una alegría de saber, de ese entusiasmo que de una llamada que después iba a durar un minuto. Y cuando colgabas, la realidad golpeaba de vuelta. Pero esa semana la abuela nos iba preparando y todo. Y vos hablas primero y después vos y esto y lo otro. Y íbamos haciendo planes, cómo iba a ser, hasta que llegaba ese día. Que nadie llame, por favor, ese día, porque el teléfono ese día era intocable. Porque había que esperar que la operadora te devolviera la llamada y el teléfono fijo, que también lo usaban los vecinos, y era toda una situación, pero bueno.
Che, qué maravilla eso, además de que los prepararan para que se... Eso es genial, ¿no? Bueno, habla de que era una familia muy unida, ¿no? Lo que vos especificás, pero dadas las circunstancias, y bueno, no solamente las circunstancias, sino lo caro. Pues,
carísimo.
Era carísimo.
Carísimo.
Era carísimo. Una llamada de larga distancia de Montevideo a Maldonado, era un montón de plata.
Y no era para conversar, era una llamada para escucharse la voz. Mi tía con su hermano no le preguntaba en qué trabajaba, qué hacía, ¿no? Era, ¿cómo estás? La abuela preguntaba siempre si tenían abrigo, todo lo mismo. Era escucharse la voz, y se terminaba ahí. No era para ponerse a intercambiar nada. Después abrían las cartas, y más adelante empezaban a mandar cassettes. Grabado y el abuelo,
claro,
por
claro.
Eso el abuelo había comprado
los famosos cassettes,
pero era para escucharse, para poder escucharse un poquito la voz, sin saber cuántos años más iban a pasar y todas esas cosas, ¿no? Pero
vos, tu papá sale por el 80.
En el 80.
Sí. ¿Y ahí te vas con él?
No, él salió, pero enseguidita, yo no recuerdo exacto, pero un mes, dos meses, no sé si llegó a dos meses. Se tuvo que ir porque en el 80 salió una camada muy grande, inclusive otro tío nuestro también, pero después los volvían a agarrar.
No, me queda clarísimo.
Entonces
salía ahí, se tenía que ir.
Se tuvo que ir. Y había gente que, claro, que quiso retomar su vida porque no tenían nada que ver con nada, no estaban organizados, no estaban en nada, querían dedicarse a vivir tranquilo, y claro, pero eso no era posible. Y bueno, él se fue, me acuerdo que una noche que lo vimos y se despidió. Se fue para Brasil, después fue para Cuba, que nosotros recibíamos cartas de México, porque Cuba no se podía con Uruguay, y se que mandaban las cartas a México y alguien las cambiaría de sobre, el sello mexicano, y las mandaban. Y después estuvo por Europa y eso hasta de vuelta viene. Que en el 84 yo viajo a Brasil a reencontrarnos Río Janeiro. Y después sí, ya empezó a poder volver, ¿no? Todos empezaron a venir, todos nuestros tíos, todos. primos que volvieron
y lo disfrutaste al viejo.
Sí, 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 después sí. Y sí, yo la niñez la disfruté porque como para mí fue algo normal y ya te digo, las visitas eran muy muy pintorescas, muy interesantes. Siempre tenía, no sé si leíste ahí uno que dice, se llama el pasamontañas negro, que
sí, claro.
Que eso es increíble.
Bueno,
es
si lo llegaban a agarrar con eso, bueno, a tu ya viejo,
te,
ya está.
Ya te digo.
5 años
y
más.
Y era de hacer esas cosas, claro, era muy joven. Nosotros decimos el viejo porque era después no fue el viejo, pero...
se daba luz, explicala un poco como que fue lo que hizo.
Era muy joven.
Yo lo leía acá y dijo, pa, pero sí, este era un audaz.
Sí, se puso un pasamontañas, que un gorro era en realidad, que le hizo unos agujeros y
lo tenía dobladito,
sí,
arriba,
lo tenía como doblado como... y miró que no lo viera nadie y me dijo, mírame bien rapidito, y no le conté, era un secreto de estado. Nosotros teníamos como un,
claro,
como una organización paralela entre los dos ahí, que había que tener este, nosotros estábamos preparados para no decir nada. Todos los niños de esa época sabíamos que nada, todo lo, si te digan no digas nada, era nada, éramos una tumba, éramos muy vivos para eso en esa época. Y bueno, me dicen, mirame, y se baja así rápido y tenía como un antifaz.
Se tapa, se tapa toda la cara.
Se tapa la cara y tiene dos agujeros acá.
En los ojos.
En los ojos. Y enseguida lo vuelve. Y ahí me cuenta la historia, bueno, que de noche se escapaban y salían a repartir por los...
Bueno, es una historia preciosa.
Por los también. Cantegriles y todo. Claro, porque claro, como ellos hacían juguetes y todo.
Que además vos le preguntás ahí, bueno, pero si se escapan para, claro, repartir juguetes y todo, ¿por qué vuelven?
Claro.
Y te responde, bueno, pero lo que pasa es que si no, pues no,
claro,
pues
no
tenemos
salir
que esconder
vuelta,
y no podemos repartir el pan. Es una cosa genial, claro, la respuesta,
sí, sí.
¿No?
Eso fue tremendo, sí.
Bueno, muy bien, tenemos una tandita más y redondeamos en el bloque que viene. Estamos con Pablo Fernández Pierrotti, A pesar de la noche, es una... edición de vuelo de la gente de Maca, de Macachín, que bueno, Macachín tiene su distribución, ustedes saben además cómo ubicarlo porque está muy bien representado en distintas redes, ¿no? Ponen ahí Maca Yagurú o Yagurú editorial y saben cómo acercarse a un material que realmente pienso a todo lo que nos están escuchando le va a caer realmente muy muy bien. Reitero que es muy necesario, pero está muy muy lindamente planteado, ¿no? A pesar de que bueno, de que no son cosas agradables que le pasen en la vida a nadie, ¿no? Pero bueno, la forma de contarlo tiene que ver también, entonces por eso lo destaco, así que bueno, ténganlo más que en cuenta. Pero vamos a la tandita.
Ya volvemos con el Tungelé.